Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La sed insaciable de riquezas, por el pastor Harvey Martínez.
Eclesiastés capítulo 5, versículos 10 al 12. Dice la palabra del Señor: El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen. Así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños, sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero la hartura del rico no le permite dormir. El muy conocido comentarista Charles Bridges, en su comentario sobre el libro de Eclesiastés, hace mención de una parte del testamento del reformador Martín Lutero. He aquí lo que él dejó escrito en su testamento: Oh Señor Dios, te doy gracias porque te agradó hacerme un hombre pobre e indigente en la tierra. No tengo casa, ni terreno, ni dinero que dejar. Tú me has dado una esposa e hijos, los cuales te devuelvo a ti. Señor, nútrelos, guárdalos y presérvalos, así como lo hiciste conmigo. Por estas palabras de Lutero, vemos que aunque él fue realmente un hombre pobre, murió lleno de contentamiento y de agradecimiento. Él conoció en su experiencia la gran ganancia que es la piedad acompañada de contentamiento. Él había puesto su esperanza en Dios y no en lo que las Escrituras llaman la incertidumbre de las riquezas. Por eso fue que Lutero y muchos otros siervos del Señor, hombres y mujeres, han podido vivir y morir en paz. Él pudo morir diciendo, como el salmista David: el Señor es la porción de mi herencia. Él pudo morir diciendo, como Asaf: Dios es mi porción para siempre. Las riquezas y la obtención de las mismas son en realidad lo que la Biblia dice que son: vanidad de vanidades. En el texto que ocupará nuestra atención, vemos que Salomón, entre las tantas veces que lo hace, vuelve a hablar del tema de las riquezas y la relación que éstas tienen con la felicidad del hombre. La pregunta que básicamente él va a responder es la siguiente: ¿en verdad las riquezas compran la felicidad? ¿En verdad el dinero puede comprar la felicidad? El autor humano de nuestro texto es nada más y nada menos que Salomón, quien llegó a ser el hombre más rico en su tiempo, y no hubo hombre más rico que él, ni antes ni lo hubo después. De modo que el hombre que Dios usa como instrumento para darnos esta enseñanza no nos va a hablar como un filósofo, sino que nos va a hablar de su propia experiencia, habiendo sido un hombre que vivió sumergido en riquezas. Y estando en riquezas, también en su desvío espiritual, procuró hallar en ellas el fin principal de su existencia, procuró hallar en ellas felicidad. Y si quieres saber cuál fue el resultado, leas el libro de Eclesiastés completo. Salomón podía hablar del tema de las riquezas y del dinero, no solamente en una manera objetiva y académica, sino principalmente de su propia experiencia. El ser humano piensa que el dinero puede hacerle feliz. Y Dios, por medio de este pasaje que vamos a estudiar, nos va a decir que eso es un puro engaño. Dios nos va a hablar del pecado de la avaricia y de cómo este afecta al ser humano. ¿Qué es la avaricia? La avaricia simplemente es el amor desmedido por el dinero. Es querer tener más dinero de lo que uno realmente necesita. Dice la Escritura: raíz de todos los males es el amor al dinero. La esencia de la avaricia, el amor al dinero. El avaro es aquel que idolatra el dinero. La avaricia en su esencia es un profundo deseo idólatra, oigan ahora, que suplanta a Dios y pone al dinero. Idolatría. La Biblia llama a la avaricia idolatría, porque eso es lo que es. El Dios del avaro es el dinero y las cosas materiales que el dinero le pueden comprar. Sin embargo, a la gente le gusta ponerle otros nombres a la avaricia para calmar sus conciencias y porque los avaros no son muy bien vistos en la sociedad. Por eso algunos le llaman prudencia, no avaricia, prudencia. Para ellos, el hacer todo sacrificio por ganar la mayor cantidad de dinero que puedan, el ahorrar todo lo que puedan con el fin de que ellos puedan hallar la felicidad, eso no es avaricia. Eso es simplemente ser prudente y un buen administrador de mi dinero. Qué lindo suena así, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que lo que están haciendo en esencia es violando el primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. Y abro un paréntesis, no piense que el avaro es aquel que ya tiene mucho dinero. Hay avaros pobres. Toda esa gente que usted ve que no tiene ni un chele, pero se la pasa gastando en lotería, son avaros. Aunque mueran así, pobrecitos, son unos idólatras también. Adoran su dinero. Viven del sueño de algún día poder tener dinero. Dice Charles Bridges en su comentario, no hay pecado más endurecedor y que entorpezca más la conciencia que el amor al dinero. Nos podemos hasta apartar de la fe por este principio mortífero sin cambiar el mínimo punto de nuestra confesión de fe. Fin de la cita. Tú puedes llegar a apartarte, si no te cuidas, de tu andar con Dios por amor al dinero. Tú puedes seguir creyendo lo mismo, doctrinalmente hablando, pero apartarte del Señor. Salomón nos va a hablar de por qué vivir para el dinero y con una sed insaciable de riquezas en verdad no trae verdadera satisfacción. Y vamos a dividir este pasaje que hemos leído en dos partes, viendo en primer lugar lo que Salomón nos declara sobre el avaro en el versículo 10 y en segundo lugar la base de su declaración en los versículos 11 y 12. Veamos primero lo que Salomón declara sobre el avaro en el versículo 10. Dice el versículo 10 de nuevo, el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. Son dos declaraciones paralelas, están diciendo lo mismo. Y termina diciendo, también esto es vanidad. Ya han hablado en este libro de muchas cosas que son vanidad. De hecho, es el texto de su sermón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y una de las cosas que también es vanidad es esto de lo cual él está hablando aquí. Básicamente lo que Salomón nos dice aquí es que el avaro nunca cree que tiene suficiente. Es una de las características de una persona avara. Nunca cree que tiene suficiente. ¿Tiene suficientes zapatos? No. ¿Tiene suficiente ropa? No. ¿Tiene suficiente dinero? No. Cuando una persona es avara, nunca llega a un punto en el que pueda decir que ya tiene bastante de lo que necesitaba, que ya le basta con lo que posee. Por eso es que el que ama el dinero siempre quiere más. Y quiere más porque en su engaño cree que si tuviera tan solo un poquito más, sería suficiente. Llega ese poquito más, ya lo alcanza, ahora cree que necesita un poquito más y ya será suficiente. Y por ahí sigue. Escuchen lo que dijo un millonario cuando logró llegar a ganar sus primeros 10 millones. Escúchenlo a él. Yo me decía, los demás probablemente han llegado a 11 millones. Y me sentí pobre otra vez. Eso confirma lo que dice el texto nuestro. Me sentí pobre otra vez. Y ahora necesitaba 100 millones para ser feliz. Ahí termina la cita. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estas no son palabras filosóficas que estamos estudiando. Es la realidad del corazón humano. Hacemos de cualquier cosa un Dios. Y uno de los dioses principales de este mundo es el dinero. ¿Y por qué es así, hermanos y amigos? Porque el avaro tiene un deseo insaciable de tener cada vez más dinero. Sea de forma desenfrenada o de forma moderada, el avaro siempre quiere más. Y esto es lo que en esencia Salomón nos dice en nuestro texto, cuando nos dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Analicemos un poco más detalladamente las palabras de nuestro texto. Salomón empieza diciendo el que ama el dinero, que es básicamente la definición más breve que puede darse de lo que es un avaro. El que ama el dinero. El dinero en sí no es el problema. Este texto más bien al que condena es aquel que ama el dinero en demasía. Aquel que lo idolatra. Al que le gusta tener dinero solo por tener. Y por cómo le hace sentir el que sabe que tiene mucho. Este texto nos habla de aquella persona para quien el dinero y la riqueza son su sumo placer. Nos habla de esa persona que invierte sus pensamientos, sus planes y todos sus esfuerzos para lograr el obtener la mayor cantidad de dinero que pueda acumular en esta vida. Y si lo hace, porque tiene una esperanza en ello. El avaro hace del dinero su fin principal. La pregunta del avaro, aunque no te lo diga con sus labios, siempre con su mente, ¿cuánto me va a dejar eso a mí? ¿Qué tú piensas estudiar? Lo que más me deje, lo que me dé más prestigio, lo que me deje más dinero. Ese es su fin principal, ese es su mayor deleite, el que ama el dinero. Pero ¿cómo sabe uno si uno es un avaro? O si hay residuos de avaricia en nuestros corazones que no estamos tratando como creyentes. O ¿cómo sabe uno si uno es un materialista? Permítame mencionar entonces algunas de las características de una persona que es avaro o materialista, para que nos examinemos delante del Señor. Y una de ellas es la siguiente: aquello en lo que más piensa el avaro o el materialista es en las cosas que quiere. Es en las cosas que quisiera comprar. ¿Y saben por qué viven así? Porque carecen de contentamiento. No están conformes con lo que tienen. Por eso la escritura en Efesios dice que el hombre anda, el impío, en la vanidad de su mente. Tú profesas ser cristiano, si te estoy describiendo, tú tienes mucho que crecer. Porque la gloria de Cristo debería opacar todos estos espejitos. Estas no son las cosas que tú deberías amar. Pero así es el avaro, así es el materialista. El avaro o materialista medita mucho, pero medita en lo terrenal. En segundo lugar, se preocupa más por lo material y temporal que por lo espiritual y por lo eterno. Si es sincero, reconocerá que su preocupación más fuerte no es estar bien con Dios, no es buscar su gloria, sino el conseguir las cosas que no tiene y el vivir para su propia gloria. El dinero y las cosas de este mundo son lo más importante para esa persona y no las necesidades de su alma. Está dispuesto a trabajar las horas que haya que trabajar con el fin de subir a un nivel que no ha llegado todavía. Mientras que a la vez le dedica muy poco tiempo y muy pocas energías a Dios y a las cosas que tienen que ver con su alma inmortal. En tercer lugar, el que ama el dinero siempre estará dispuesto a violar su conciencia si es lo que hay que hacer para ganar más. Están dispuestos a mentir, están dispuestos a descuidar el bien de sus almas, la gloria de Cristo, el avance de su reino, por ganar más. Por otro lado, el avaro es sumamente envidioso. ¿Cuánta envidia le da cuando percibe que alguien ha estado brillando un poco más que él? ¿Cuánta envidia le da cuando aquella persona de repente se aparece con el carro que estaba loco por comprar, pero no ha podido comprar porque no tiene suficiente ingreso? ¿Cómo se lo come esa envidia por dentro cuando ve a otras personas que están a su mismo nivel prosperar? También el avaro juzga a las demás personas en función al dinero que tienen. ¿Cuáles son aquellas personas que tú más admiras en este mundo ahora mismo? ¿Los admiras por virtudes, por carácter, por su piedad? Por lo que representan, por su honestidad, por su transparencia, por su fidelidad, por su amor, por su humildad, por su mansedumbre. por el brillo que tienen? Pregúntate. Porque si es por admirar, y ustedes jóvenes, por ejemplo, si es por admirar, tú tienes mucha más razón para admirar a tus padres que a las celebridades que tú ni conoces. Lo único que ellos tienen es lo que tú anhelarías tener. Y como para ti lo más glorioso es el que tiene dinero, el que se puede comprar esos zapatos de miles de dólares, el que se puede poner estos vestidos diseñados para ellos por el diseñador tal, si eso es lo que tú valoras, tú vas a valorar a la gente en base a qué marca de ropa visten, cuál es su sueldo, cuál es su profesión. Si tú juzgas a la gente en función a lo que tienen, tú eres un avaro, un materialista. Clama al Señor que tenga misericordia de ti, que te perdone y que transforme tu manera de pensar y que te dé una mente espiritual y bíblica. ¿Pero qué dice Salomón en cuanto al avaro, el que ama el dinero? Que nunca puede saciarse, nunca puede estar conforme. El que ama el dinero no se sacia del dinero. Saciarse en este contexto quiere decir satisfacer nuestros deseos a cabalidad. Es llegar a un nivel en el que podamos decir, me basta, tengo suficiente. Sin embargo, Salomón nos dice en el versículo 10 que el que ama el dinero nunca se podrá sentir así. Los deseos profundos y desenfrenados del avaro son insaciables. El avaro no deja de desear y mientras más tiene, más desea. Es como una persona que está bebiendo agua bien salada. Mientras más bebe, en vez de calmarle la sed, lo que hace es que aumenta la sed. Así es el dinero, como un agua salada para aquel que lo ama. Estas son, de hecho, de lo que estamos hablando, algunas de las características de un mundano. Acuérdense, el mundano no es el que anda por ahí de barra en barra. No. Esto es la pura mundanalidad. El mundano generalmente es un materialista. El mundano es un adicto a las cosas. Siempre quiere más y quiere más y vive hablando de esas cosas. Se identifica con el prestigio que la ropa de marca le da, el comer en restaurantes reconocidos, el conducir ciertas clases de vehículos, el codearse con cierta clase de persona, el comprar en ciertas tiendas exclusivas, todas esas cosas. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Úsalas, disfrútalas, que el Señor te las da. Úsalas para su gloria, úsalas para el fin que por el cual fueron hechas. Pero el Señor dice, no améis esas cosas. No les den esas cosas el amor que solo Dios merece. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. No que las cosas materiales son malas por ser materiales, sino que Dios no quiere que las amemos más que a Él. Él nos creó a nosotros, no para que adoráramos cosas de tela, de madera, de metal y de oro. Él nos creó para Él y para su gloria. Hermano, muchos de nosotros puede que nos hayamos dejado engañar por lo que el mismo Señor Jesucristo llama el engaño de las riquezas. Sí, las riquezas, las cosas de este mundo pueden ser muy engañosas. ¿Y en qué sentido nos engañan? En que nos interpretan la vida y el propósito de la vida en una manera contraria a aquel que diseñó la vida. Nos hacen creer que estamos aquí para ser felices por medio de la obtención de cosas materiales y que merecemos ser felices. Tenemos ese sentido de que todo lo merecemos. Pero vamos a la Biblia, dice, merecemos condenación. Nos engaña diciéndonos que toda esa ansiedad que sentimos, esa ansiedad es porque tú no tienes suficiente para cubrir tus gastos. Tan pronto tú ganes más, tú verás que paulatinamente se estaba yendo la ansiedad. Este texto no nos dice eso, es todo lo contrario. El Señor Jesucristo dice, como dije ya, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El mundo y el diablo siempre procuran engañarnos por medio de las riquezas porque su fin es apartarnos de Dios y para que no le demos a Él el amor y la devoción que Él merece. En realidad todos sabemos por experiencia que el dinero no sacia el alma. El corazón lleno de avaricia no deja de pedir. Siempre tendrá la esperanza engañosa de que con lo próximo que compre finalmente lo lograré. Y es un ciclo vicioso. Hay personas que dicen, yo me conformo con un milloncito. Eso es mentira. Después del milloncito quieren los mil milloncitos, los trilloncitos, y por ahí seguimos. ¿Por qué es así? ¿Por qué es que el dinero, por más que tengamos, no nos puede satisfacer? Porque los más profundos deseos de un alma hecha a la imagen de Dios no pueden satisfacerse con algo material. Nuestras mayores necesidades son espirituales. Nuestra culpa, la culpa de nuestros pecados, la ira de Dios sobre nosotros, la condenación que merecemos por nuestros pecados, solo Cristo puede resolver este problema. Ahora, ¿qué conclusión llega Salomón a la luz de esta realidad? De que el avaro nunca podrá satisfacer sus deseos. Versículo 10 al final dice, también esto es vanidad. La palabra vanidad en el hebreo conlleva la idea de algo pasajero, algo temporal, algo hueco, algo que decepciona. Y eso así concluye este versículo. También esto, al igual que las demás cosas de este mundo temporal, también esto es vanidad. Veamos en segundo lugar la base de la declaración de Salomón en los versículos 11 y 12. Él da dos argumentos allí que dan apoyo a lo que acaba de decir en el versículo 10. Primer argumento es en el versículo 11, cuando aumentan los bienes, aumentan también los que lo consumen. Así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños sino verlos con sus ojos? Segundo argumento, dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero la hartura del rico no le permite dormir. Antes de entrar en detalles, de forma resumida, ¿qué es lo que Salomón nos está diciendo en estos versículos, hermanos? Lo siguiente, que las demandas e inconvenientes que traen las riquezas consigo son suficientes para impedir que hallemos en ellas verdadera satisfacción. Y veamos primero entonces cómo las complicaciones aumentan. Las riquezas que te prometes tú que lo que te van a dar es felicidad, traen muchas complicaciones. Dice el versículo 11, cuando aumentan los bienes, es decir, cuando ganes te veas ganando más dinero, cuando tengas más cosas, cuando tu casa sea más grande, cuando tu negocio esté prosperando, cuando aumentan los bienes, mira que aumenta también. Aumentan también los que los consumen. No es que los gastos van a ir disminuyendo. Hay gastos y mayores gastos. Esta es una realidad. Nuestros gastos tienen una manera casi mágica de alcanzar rápidamente el nivel de nuestros ingresos. Oiga la sabiduría del Señor a través del libro de Proverbios. En Proverbios 14:20 dice, son muchos los que aman al rico. Son muchos los que aman al rico. Los ricos siempre tienen gente detrás de ellos queriendo sacarle dinero. Proverbios 19:4 dice algo similar. La riqueza añade muchos amigos. ¿Y qué pasa con esos amigos? Fulanito, se me presentó algo. Fulanito, me están por quitar la casa. Estos son algunos de los gastos y demandas del rico. También esto es vanidad. Y a todo esto Salomón añade, así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños si no verlos con sus ojos? Verlos. ¿Ustedes no se dan cuenta que las cosas que la gente codicia más son cosas que solamente podemos ver con los ojos? No se las pueden ni comer. Pero también las riquezas aumentan, las preocupaciones y los problemas. Cosas que antes no les molestaban al individuo, luego de que las riquezas aumentan, ahora hay problemas, presiones, afanes, ansiedades, inquietudes. Pero miren el contraste ahora en el versículo 12. Salomón pasa a comparar, digamos, al multimillonario con el trabajador. La persona de la clase trabajadora, pero que tiene y goza de contentamiento. Versículo 12. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco. Sea que se coma un buen plato de comida o sea que simplemente haya pan con mantequilla, si él conoce al Señor y está conforme con lo que el Señor le da y su esperanza está en Cristo, él está tranquilo. Él no tiene que tener mucho para ser feliz, porque él halla su felicidad en Cristo y su relación con Dios. Dulce es ese sueño. Dulce es el sueño del trabajador. No lo perturba una mala conciencia. No como aquel a quien Salomón dice aquí que la altura del rico no le permite dormir, aún a pesar de su altura, por tener el dinero como su Dios, no hay tranquilidad en ese corazón. La pregunta es, ¿la condición de cuál de los dos es preferible y envidiable? ¿La del avaro inquieto y ansioso que posee mucho pero que no está disfrutando de lo que tiene? ¿O la de aquel que tiene poco pero por su contentamiento cristiano puede dormir tranquilo? ¿Quién está en mejor condición? Concluyo leyendo unos cuantos versículos y dirigiendo unas palabras a aquellos que no conocen a Cristo. Y espero que estos versículos te den una perspectiva bíblica de cómo tú debes pensar sobre las cosas materiales. Escucha, Proverbios 15, 16. Mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro y turbación con él. Mateo 6, 19 al 21. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Tu corazón. ¿Y qué quiere el Señor? Que tú sea, que Él sea para ti tu tesoro. Juan 6, 27, el Señor dice, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Primera Timoteo 6, del 6 al 11, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe. Y se torturaron con muchos dolores. Pues amigo inconverso, estas palabras se aplican a los creyentes como a los no creyentes, pero me dirijo a ti. No es dinero lo que tú realmente necesitas más, es a Cristo. El dinero no podrá comprarte la justicia que no tienes delante de Dios. Solo Cristo puede hacerte acepto delante de Dios, cubriéndote con su justicia perfecta, sin costo alguno, si confías en Él. Abandona tus pecados hoy y refúgiate en el único salvador de pecadores, el Señor Jesucristo. Ve hoy a Él y hallarás en Él un salvador lleno de gracia y de misericordia y de perdón, listo para perdonar todos tus pecados gratuitamente.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.